¿Qué tal, amigos terrícolas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy, en este nuevo episodio de Escucha Psicoactiva, les vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Una inteligencia que es necesaria para que los seres humanos nos conectemos y nos relacionemos mejor con nosotros mismos y con el universo. En una parte del podcast, no me acordaba de cómo se llamaba un aparato que menciono. El nombre de este aparato es biofeedback. Si quieren saber más sobre el biofeedback, nos pueden escribir y les contamos un poquito más. Pues vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia en términos generales. El primero en definir esto fue Alfred Binet. A finales del siglo XX, Alfred Binet tiene una prueba que hacen en todas las universidades. Y él definió la inteligencia como el conjunto de capacidades mentales que permite predecir el éxito de una persona. Entonces, según tu nivel de coeficiente intelectual, no qué tan alto sea, va a ser el nivel de éxito que vas a tener o que vas a alcanzar en tu vida. Pero a lo largo de los años y haciendo otros estudios, se han dado cuenta de que esto no es cierto y que realmente la relación que existe es muy, muy baja. Creo que es menor al 20%, algo así.
Sí, justamente en la Ibero lo que aplicábamos en la clase de pruebas proyectivas era esta prueba de Stanford-Binet. Y lo que medía era la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Dividía la inteligencia intelectual en dos. Una es la inteligencia que tienes, que te da la cultura, la cristalizada. Yo le decía cristalizada con C de cultura. Y la inteligencia fluida es la inteligencia, la capacidad de resolver rompecabezas, acertijos, pues qué tan astuto eres y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que, como dices, a pesar de que esta es la prueba más famosa o de las más famosas para medir el coeficiente intelectual, se queda muy corta con lo que realmente la gente necesita para poder tener una vida estable o una relación sana.
Estoy totalmente de acuerdo con que se queda súper corto y por eso la importancia de hablar de esta otra parte cerebral que tenemos, que es la parte emocional, que enriquece de cierta manera nuestra vida, yo creo. Algo bien padre es que nuestro cerebro está dividido en dos cerebros diferentes, ¿no? El cerebro intelectual y el individual están en diferentes regiones de nuestro cerebro.
Nuestra parte más primitiva, como el cerebro más antiguo, es el emocional. Y el cerebro que nos da el lenguaje es el neocórtex, la corteza frontal. Entonces, cuando surge todo el intelecto y el lenguaje y nos emocionamos cañón con ser súper intelectuales e inteligentes, como que pensamos racionalmente que ya tenemos bajo control todo el mundo emocional, pero lo que no sabemos es que nuestro sistema límbico, el cerebro emocional, todavía controla muchísimas, muchísimas partes de nuestro cuerpo y de nuestra psique sin que el neocórtex se entere, ¿no? O sea, tu cerebro emocional puede estar recibiendo un chorro de información y procesando un chorro de información y tu neocórtex no tiene que estar del todo enterado. Entonces, de ahí es donde está la importancia de que desarrollemos esta inteligencia emocional, que conozcamos este cerebro primitivo y que podamos entenderlo, sentirlo, escucharlo, para que podamos tener... Es que a mí no me gusta llamarle éxito. O sea, ¿a ti te gusta llamarle éxito? Te juro que me choca que usen estos teóricos como... Para alcanzar el éxito necesitas ser súper inteligente.
Y aparte...
¿Qué es el éxito, dude? Así que es...
Sobre todo porque la idea de éxito está relacionada al dinero y ese tipo de cosas en la sociedad. Entonces, pues no te podemos asegurar que la inteligencia emocional te va a dar dinero, pero definitivamente sí una vida más tranquila, ¿no? Porque... Antes del sistema límbico, tenemos el cerebro dividido en tres partes. Lo primero es lo que muchos teóricos llamarían el cerebro reptiliano. Antes del límbico, que es el que compartimos con los mamíferos. Pero antes de eso, está el cerebro reptiliano, que es la respuesta de miedo, y de huida y de afrontamiento, ¿no? Como me encanta platicar a Mariel, que si estuviera aquí, me encantaría estar platicando de esto, porque si nosotros no entrenamos este sistema límbico tan importante, nos podemos quedar muchas veces con las respuestas de miedo o de enojo o de ataque, que es como, es muy primitivo estar usando respuestas de ataque cuando no son necesarias, cuando el peligro no es real, ¿no? Entonces, un poco para ir definiendo lo que es inteligencia emocional, es tener la capacidad de tú regular tus emociones a que sean adecuadas con lo que está pasando afuera, ¿no? Saber reaccionar en tiempo, espacio, modo, no perder la calma. ¿Tú cómo la seguirías definiendo?
Pues yo creo que es el cerebro que nos da la capacidad empática, ¿no? De entendernos a nosotros y de entender a los demás desde, pues sí, el mundo intuitivo y el mundo emocional. Y yo creo que es, no sé, quisiera poner un ejemplo para que entendiéramos como cuál es la diferencia de tal cerebro. Y hacen un estudio donde ponen, estos científicos hacen un estudio donde ponen a un montón de gente a ver videos súper violentos y súper agresivos y que generan miedo. Y ponen a esta chica que tiene un coeficiente intelectual superior a la media, o sea, muy alto su coeficiente intelectual, y la ponen a ver estos videos y se dan cuenta que en el mapeo cerebral está mostrando unas respuestas de miedo espeluznantes. Tan espeluznantes que el investigador detiene la investigación y le pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y la otra le dice, sí, yo estoy perfecta, no sé de qué me hablas. Entonces, este es un clarísimo ejemplo de cómo a lo mejor ella tenía un coeficiente intelectual increíble, pero tenía un defecto que parecía ser el no tener conciencia de sus propias emociones, ¿no? Y tampoco, o sea, y de estar sorda de las emociones de los demás. Entonces, estaba pasando, o sea, el mapeo cerebral mostraba que sí estaba teniendo respuestas biológicas y neurológicas del miedo y de las respuestas que le estaba ocasionando este video, pero en su conciencia y en su racionalidad, según ella, no estaba sintiendo nada. Entonces es bien importante que entendamos cómo esta importancia, porque el cerebro emocional sí tiene una función independiente al neocórtex, y este cerebro emocional sí controla el funcionamiento del corazón, o sea, qué tan rápido va tu corazón, tu tensión arterial, tus hormonas, tu sistema digestivo, totalmente, tu sistema inmunitario, ¿no? Y los desórdenes emocionales pues son consecuencia de disfunciones o traumas o eventos que se quedan aquí atorados, ¿no? En este cerebro emocional. Y si nosotros no entendemos este cerebro emocional y estamos todo el tiempo pasando por cuestiones o estresores o bajo cosas que nos traumatizan o nos duelen, pero no somos conscientes de eso, probablemente tu cuerpo se puede enfermar o tu cuerpo te lo va a decir de alguna manera. Es ahí donde está entrando mucho la ciencia ahorita, ¿no? A demostrar que sí tiene un efecto negativo en el cuerpo si no lo escuchamos, ¿no? No sé.
Sí, totalmente, en el cuerpo y en las relaciones, ¿no? O sea, a veces la gente se cree muy inteligente y cree que por eso ya sabe cómo hacer amigos, cómo manejar los conflictos y todo, pero a veces esta desconexión tan clara de la que hablas nos impide quizá decir lo que queremos de manera empática o ser asertivos o a veces ni siquiera darnos cuenta de que nuestras acciones tienen efectos en los demás.
Claro.
A veces queremos buscar salidas racionales a todo. A veces alguien nos dice, oye, me hiciste sentir mal. Y decimos, no, claro que no, porque lo que pasó fue esto. Y razón. En vez de ponerte en el lugar del otro, ser empático y aceptar que lo hiciste sentir mal. Y creo que en escucha activa una parte muy importante de ser empático y de tener este cerebro emocional bien entrenadito es saber sincronizar tu cuerpo con el cuerpo del otro también, o sea, a través de tu corazón. Y puede que esto ya se escuche muy chairo, pero no, es física, es metafísica simplemente, física cuántica más bien. La manera en la que tú sientes tu cuerpo y la vibración en la que tu cuerpo se pone y tu corazón, todo lo que influye en tus emociones, poder conocer esa sensación que el otro te está diciendo y ponerte a ti en esa sintonía. O sea, uh-huh. estar como... tratar de conectar desde el corazón y no desde la cabeza, vaya. O sea, y sé que cuando decimos estas cosas suena como si fueran metáforas, pero no. O sea, físicamente a veces tenemos la energía en la cabeza y por eso estamos piense y piense y dándole vueltas y dándole vueltas. Tenemos que, por medio de la respiración y la conciencia del presente, tomar esa energía, bajarla al pecho y uh-huh. permitirnos sentir y preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Hasta ir reconociendo cómo se siente tu cuerpo con cada emoción. O sea, yo, por ejemplo, cuando me enojo, se me calienta la cara tan rápido que yo ya sé identificar cuando me estoy enojando. Y entonces cada quien tiene que ir viendo lo que le funciona. A mí, yo ya me di cuenta de que a mí me funciona darme un tiempo fuera, por ejemplo. De unas 2 horas, respiro, todo bien, y después ya puedo afrontar el problema. Pero pues eso no siempre es posible. Entonces, si tú no puedes hacerte un tiempo fuera, ¿qué pasa? Que con tu respiración vas a tener que modular tu cuerpo y ya después reflexionar, órale, ¿qué me pasó? ¿Qué me enojó tanto? ¿Cómo voy a reaccionar?
Me encanta que digas eso, porque ve, te voy a leer, escribí aquí las 4 funciones esenciales de la inteligencia emocional para decírselas a todos.
Súper.
Y una de ellas es la aptitud para identificar tu propio estado emocional y el de los demás. O sea, ahí entra la empatía. La segunda es la aptitud para comprender el desarrollo natural de las emociones, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué se está desarrollando y de dónde viene esa emoción? ¿Qué es esa capacidad de transitar las emociones? La tercera es la aptitud para razonar sobre las propias emociones y las de los demás. Pues es como, sí es necesario utilizar el razonamiento lógico para darles un entendimiento que nos dé tranquilidad, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la emoción es el resultado de la incomprensión, ¿no? Entonces también creo que ya una vez que la tienes ahí bien agarrada la emoción, ya la puedes empezar a dar un poquito más de sentido. Y la cuarta es la aptitud para regular las propias emociones y las de los demás, que es lo que tú dices del tiempo fuera, ¿no? O sea, ya que la identifiqué, ya que la sentí, ya que la estoy comprendiendo y razonando, entonces ya para la próxima, ya me toca a mí regularme, ¿no? Regular esa reacción tan automática que a veces tenemos emocional que nos controla, y yo creo que también por eso es mucho el que usen la palabra primitiva, ¿no?
Es que aparte sería como lo contrario de inteligencia, ¿no? A ver, o sea, ¿qué sería el contrario de ser inteligente intelectualmente? Bueno, eres medio torpe quizá en cosas culturales o en números y así, pero ser torpe emocionalmente implica no reconocer cuando tú estás sintiendo una emoción, no poder reconocer la emoción de los demás. O sea, por ejemplo, hay gente que está incomodando mucho al otro y no se da cuenta. O sea, no se da cuenta porque no lee su lenguaje corporal, porque no está sintiendo su energía, porque no está atento en el otro, no, en lo que está generando. ¿Cómo podría ser torpe? Cuando te gana la ira, cuando te gana el berrinche, cuando te gana el querer ganar una discusión. Esos son señales de que hay que trabajar la inteligencia emocional. O claro. Cuando descartas la emoción de los demás, ¿no? De que no es válida. Así de, no es cierto, no deberías sentirte así. Eso también habla de una torpeza emocional. Y la manera de ser inteligente también, regulando las emociones de los demás, que es algo que dices que me encanta, es, por ejemplo, ayudando a los demás también a reconocer las emociones y validarlas también. Esto es normal estar triste. No estoy triste. Pero tú sabes que está triste porque su cuerpo se ve que está triste, ¿no? Entonces, un poco guiar a los demás. Con los niños es bien bonito, puedes decirles como, si tú ves que se están poniendo rojos o así, les puedes decir, bueno, es normal estar enojado por esto, yo también estaré enojado, digo, si es válido, ¿no? Y o enseñarle por qué quizá estar enojado no es la mejor respuesta en ese momento, y tú les ayudas, así de, mira, cuando sientas tus orejas calientes, quizá es eso, y así, ¿cómo sentiste tu corazón? ¿Qué pasó? ¿Se aceleró? ¿Te dolió el cuello? irles enseñando y bueno, pues nunca es tarde para ir aprendiendo eso, ¿no? Con los niños y con los adultos.
Claro, porque sí, no es la inteligencia emocional, no, bueno, por lo menos nunca estuvo en ningún libro de texto mío, no sé si algún libro de texto tuyo, pero la verdad es que no lo estaba y también creo que, pues, pobres también luego de los papás, ¿no? Que a veces tampoco ni tienen idea de qué es eso y el hijo está en un berrinche así horrible y el papá tampoco tiene nada de inteligencia emocional, entonces tampoco puede entender por qué el niño está llorando, entonces okay. No le puede dar como ese reflejo y entonces se hace, amigos, un cagadero de emociones y eso es lo que lleva a que no tengamos relaciones sociales y culturales sanas. O sea, una de las razones por las que genuinamente empezamos Escucha Activa fue porque realmente creemos que el mundo está necesitado de relaciones humanas significativas, sanas, amorosas, que te hacen crecer, que te mejoran, claro. ¿No? O sea,
y también de gente valiente que se atreva a enfrentar sus emociones, ¿no? Es súper duro porque nacimos en una cultura en donde está mal estar triste, está mal estar enojado, no te sientas así, no seas así. Y en realidad no nos enseñan a de verdad pararnos firmes frente a la emoción que estamos sintiendo y decir, venga, la voy a sentir toda y voy a entender por qué diablos me estoy sintiendo así. Y el tener esa apertura con tus propias emociones también te da apertura con los demás. O sea, yo creo que algo que a mí me ha encantado desde que trabajo en Escucha Activa es que yo ya sé escuchar cuando los demás me dicen que la cagué, ¿no? Y cuando alguien me dice que la cagué, yo, una mujer Géminis intelectual, con un complejo de culpa gigantesco que estoy trabajando todavía, se me acelera el corazón, me dan ganas de llorar, pero yo ya tengo esto bien identificado y yo sé que aunque se me salga una o dos lágrimas, puedo respirar y decir, órale, esta emoción está súper fuerte, ven acá, te voy a conocer, porque ¿de dónde saliste tú? Está muy interesante. Y pues son batallas súper fuertes, pero está muy bien hacerlas, porque ese es el crecimiento emocional. Y así vamos a lograr todos, de verdad, una sociedad más empática, más cercana, sin miedo a ser reales, ¿no? Y decirnos las cosas, con amor, por supuesto.
No sabes cuánto te felicito de saber que estás pudiendo aceptar la crítica, porque yo sé que eso es súper difícil. No creo que solo para ti, para todos, pero qué bueno que reconozcas, cabrón, que pues no sé, güey, o sea, siento que de verdad si todos tuviéramos ese, o sea, me gusta que digas entrarle sin miedo, porque de verdad es que a veces pensamos que si sentimos y nos dejamos sentir, como que de verdad todo va a valer o no sé, o sea, a mí sí me ha pasado que me asusto de ciertas emociones que tengo y como que lo primero que quiero hacer es reprimirlas y no sentirlas para nada y meterlas en una caja súper profundo en mi ser y ya no hacerles caso, ignorarlas y dejar
por
que
supuesto.
No. Pero eventualmente te acechan, they haunt you.
Claro.
Salen de otra manera.
Uy, citando al precioso de Freud, sería como las emociones reprimidas nunca mueren. Florecen de maneras más feas, regresan, o sea, se te van al cuerpo, ya sabes, o sea, se te acumulan como nudos, como grasa, como tumores.
Sí. Y es que sí lo sientes todo en el cuerpo. La verdad es que yo ahorita en enero quiero compartir una experiencia personal de cómo he trabajado desde las emociones. En enero me dio tiroiditis, se me botó toda la tiroides, así la tenía gigantesca y como que sí había leído que era algo emocional y que no habías hablado y que no habías hablado y que no habías hablado y yo decía, pero yo sí hablo, ¿no? Yo hablo muchísimo, o sea, pregúntenle a todos mis amigos y a mis amigas, o sea, yo no me callo nunca y igual indagándole, como que sí quise pues probar terapias alternativas, ya estaba un poco cansada de medicamentos y de doctores, y conociendo otras terapias alternativas, pude como, pues conectar, lo hice mucho con fisioterapia, por ejemplo, y hice muchos ejercicios corporales. Entonces, mi fisioterapeuta me decía, tienes que abrirte, o sea, tienes que abrir tu pecho, tienes que abrir el corazón, Y entonces me ponía a hacer unos ejercicios de abrir las manos y abrir el pecho y pararme como pingüino rarísimo, unas posiciones muy raras, y repetirme, ¿no? Yo soy, yo puedo, yo soy, yo puedo. Y, amigos, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y en ese estar y en ese transitar de esas emociones, como que cada vez fue siendo más sencillo identificar la raíz de esas emociones que yo tenía atoradas. Y ya que la encontré, dije, ah, no, pues sí, que sí tenía cosas que decir, ¿no? Como que sí me había guardado un chorro de cosas. Y ya que salió, obviamente me dejé ir como gorda en tobogán, pero me puse a escribir, me puse a meditar, me puse a hacer ejercicio, me puse a trabajar. Y sin medicinas ni nada, mi tiroides ahorita está bastante bien, ¿no? O sea, ya no fue a más. Y sí comprendí que mi cuerpo me estaba hablando y que mi cuerpo me estaba diciendo, oye, Jim, o sea, está padre todo lo que haces y está padre todo, pero ¿sí te acuerdas que había algo pendiente por acá, que no habías hablado, que no habías llorado, que no habías racionalizado y comprendido? Y no es tan difícil, o sea, creo que nos vendemos muchas cosas como inalcanzables o complejas, pero la realidad es que habitarte a ti y escucharte no es tan difícil, realmente no es tan difícil. Según yo, con que tengas una intención clara de lo que quieres hacer, ya escucharte y ya conocerte y ya transitar tus emociones se vuelve cada vez más fácil, ¿no crees, yo?
Pues te haces valiente y además te das cuenta de que no te vas a morir, ¿no? Luego nos rompen el corazón y de verdad que sientes que te vas a morir y por eso quieres evitar el enfrentamiento con tu emoción. Pero la verdad es que aunque sientas que te estás muriendo, no te vas a morir. Tu corazón lo va a transformar. Tu corazón es el centro de alquimia de tu cuerpo y es maravilloso. Y hay varias maneras de transitar las emociones, como dices. Una es decir, ¿sabes qué? Venga, venga, déjate así, déjate venir lo más fuerte que puedas, te lloro, te pataleo, te respiro, te siento, te agarro y después te dejo ir. Porque si te tengo en la puerta todo el tiempo sin dejarte pasar, te vas a quedar ahí en la puerta. Pero otra también es como dices, con ejercicios del cuerpo, de afuera para adentro. Yo, por ejemplo, con el baile afro pude desbloquear mis hombros y muchísimo enojo que tenía. Con el twerking pude desbloquear muchísimos traumas pélvicos y pues bueno, como dices, otra es el cuerpo y otra es el reflejo con los demás. O sea, tú estar abierto a que los demás también sirvan como guía de cómo eres tú, cómo reaccionas. Y bueno, pues tú también ser su espejo, ¿no?
Claro. Otra de las cosas que estaba leyendo, que otra de las técnicas muy recientes, porque es muy reciente que la ciencia se esté interesando en la parte emocional, ¿no? Como que siempre había sido como, no, eso nada más déjenselo a los psicólogos, cuando los psicólogos y los que lo inventaron realmente son médicos. Pero a lo que iba con esto es que ya se han creado varias técnicas con estudios y mapeos cerebrales para identificar estas fallas en el cerebro emocional, y una de estas técnicas que usan es la coherencia con el ritmo cardíaco. Ubicas no me acuerdo en este momento cómo se llama el aparatito que manejas con tu respiración y con tu frecuencia cardíaca, que no. Vas dirigiendo tu atención. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un aparatito te pones un aparato en la frecuencia cardíaca, creo que la respiración, y creo que también mide algunas frecuencias cerebrales. Y lo que tienes que hacer es que con tu respiración y tus latidos vas controlando ciertas imágenes que te ponen en la pantalla. Y con este tipo de ejercicios te van haciendo que, no sé, por ejemplo, evoques una emoción negativa, y que con tu respiración y que con tu ritmo cardíaco y tu frecuencia cardíaca aprendas a ir regulando estas emociones intensas. Porque muchas veces lo que pasa es que tenemos a lo mejor un trauma, y los traumas literal dejan cicatrices en tu cerebro emocional. O sea, sí es algo como fuerte. Entonces, hay muchas veces que aunque lo comprendas, está esa cicatriz ahí. Entonces se han dado cuenta que tanto como con la coherencia de ritmo cardíaco, como movimientos oculares de desensibilización y reprocesamiento, estos traumas desaparecen, estas heridas desaparecen.
Órale.
Entonces, sí es posible sanar el cerebro emocional, sí es posible, más que controlar, yo diría como regular tu,
claro,
y tu universo emocional hacia un paso donde te convenga, porque yo creo que a nadie nos gusta estar sufriendo y estar pasándola terriblemente mal con nuestras emociones y es horrible, la verdad es que es horrible no entender por qué sentimos de la manera en la que sentimos. Y pues lo que nosotros les queremos decir es que hay muchas maneras de conocerte, de conocer todos los universos que habitan en ti y de deconstruirte y de realmente sentirte como te gustaría sentirte, ¿no? O sea, en paz, tranquilo, feliz, seguro. Todas esas
totalmente
conectado.
Y pues yo me despido recordándoles que la respiración es nuestra mejor aliada en el manejo emocional del momento. O sea, lo que nos va a evitar explotar, lo que nos va a evitar desmoronarnos si no queremos desmoronarnos en ese momento, va a ser respirar para regresarnos al aquí y a la ahora y en la conciencia de nuestro cuerpo.
Qué bonito. Qué precioso. Pues respiremos, inhalemos muchas veces al día y pues gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido algo de la información que dijimos por aquí. Recuerden que en nuestras redes estamos como @escucha_activa. Cualquier duda que tengan o si necesitan algún acompañamiento o orientación emocional, aquí estamos para escucharlos. Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima.